La señal nos está indicando que estamos en contacto ya con Sebastián Salgado, que, bueno, seguramente debe venir de alguna actividad. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
Bueno, con el gusto de saludarle, sí, como te imaginas, mucha actividad por estos días en Buenos Aires, todo, hay que decirlo, vinculado no solamente a la campaña presidencial, sino también al tema palestino, que, bueno, en este mismo momento nos ha reunido en la Cancillería de Argentina. Ustedes saben, en los últimos días, el canciller Santiago Cafiero ha emitido un comunicado, si se quiere, un tanto tibio, algunos pueden llegar a interpretar, condenando por lo menos lo que fue los bombardeos israelíes sobre un campo de refugiados. Bueno, eso que es tan lógico y tan obvio, tan repudiable, los campos de refugiados son justamente donde la gente que no tiene otro lugar, donde le han bombardeado su casa, donde llegan con las familias diezmadas, se ponen a tratar de sobrevivir de la manera que pueden, sin servicios básicos, sin acceso al agua, sin acceso a medicamentos. Esos son los campos de refugiados en este momento en Gaza. Y como si eso no alcanzara, Israel bombardeó, ¿sí?, campos de refugiados, matando a miles y miles de personas bajo la excusa de que ahí había miembros del grupo Hamas. Recordemos, es el grupo que se atribuyó los ataques a la Palestina ocupada o Israel, que salieron desde la Franja de Gaza. Bueno, esto que al propio canciller Cafiero le costó críticas desde los sectores más rancios, vamos a decir, del sionismo argentino que controla la política, al mismo tiempo parece poco para aquellas personas vinculadas a la defensa de la causa palestina desde hace tiempo. Por este motivo, un grupo de organizaciones sociales y políticas hoy se reunieron en la Cancillería con un petitorio, vamos a decir, en donde pide mayor énfasis en la postura argentina sobre el asedio contra el pueblo palestino, específicamente en la Franja de Gaza, pero también piden el corte de relaciones diplomáticas, de relaciones políticas y económicas. Piden que se llame al embajador. Yo recuerdo que estaba el embajador Uribarri, el de Entre Ríos, por allá, pero después se volvió, creo que hubo algún problema, y ahora hay un encargado de negocios sin demasiada relevancia, pero que sigue haciendo el trabajo de embajador argentino en Israel. Y que entonces, lo mínimo que dicen estos grupos, que están, digamos, todos vinculados a la defensa de la causa palestina, la mayoría, hay que decirlo, Eduardo, vinculados a partidos y movimientos de izquierda, tanto el peronismo como, obviamente, ni hablar de Milei, que él se reconoce abiertamente pro-israelí, bueno, el partido de Patricia Bullrich, el macrismo exactamente igual. Y entonces lo que están pidiendo en ese petitorio, que al llegar a la Cancillería, aquí en Buenos Aires, frente a la Plaza San Martín, bueno, la policía argentina, en lugar de, bueno, o sea, imagínate, ¿no? Un grupo de gente, no fue una manifestación para lo multitudinario que han sido las manifestaciones en estos últimos días. Esto era simplemente un grupo de personas, sí con banderas palestinas, sí con carteles que piden el fin del genocidio para con el pueblo palestino, pero un grupo relativamente reducido de unas 500 personas, por decirte algo. Bueno,
claro.
Ahí una vez más la Policía Federal Argentina vallando, ¿no?, toda la Cancillería Argentina, como si quienes llegaran fueran gente peligrosa o algo, cuando en realidad son la gente que tal vez tiene más trabajado el intelecto y la solidaridad con otra gente, por eso no se quedan callados ante lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y bueno, entre esas peticiones está, por un lado, que llamen al embajador argentino en Israel para que diga exactamente desde su visión, para eso está, qué es lo que está pasando allá, y al mismo tiempo pedir el corte de relaciones, ¿no? Así que, bueno, ahí entraron. No tengo información yo de que hayan sido recibidas por el canciller Cafiero. Seguramente le han delegado a alguna otra persona de un rango menor para ponerle un sello a ese petitorio, a esa carta, y que aquellas personas que hoy fueron representando, ¿no?, a la causa palestina en la República Argentina, sintieran de que por lo menos valió la pena llegar hasta ahí.
Claro. Sí, lo que ya no se puede ocultar es lo que representa el concepto genocidio, ¿no? Son 10.000 personas muertas, entre ellos casi 4.000 niños, 2.300 mujeres, 221 escuelas destruidas, 38 eliminadas completamente, y bueno, y esto que decías, ¿no? El bloqueo de alimentos y servicios allí en la Franja de Gaza.
Sí, yo creo que a mí la sensación que me da es una especie de vergüenza como especie, ¿no? Como especie humana, como raza humana a la que todos pertenecemos, sin importar en qué lugar del planeta hayas nacido, sin importar tu visión política, sin importar claro. tu color de piel, pertenecemos todos a esa raza humana, y que haya un grupo de gente en este planeta, en pleno siglo XXI, que creen que puede existir alguna excusa para generar este genocidio a la vista de todos, y como si eso no alcanzara, que amenacen con tirar bombas nucleares sobre la Franja de Gaza, bueno, me parece que esto ya excede incluso todo lo imaginado, ¿no? Hoy tenía la posibilidad de charlar un ratito con Estela Caloni, y ella está muy angustiada. Desde mi punto de vista, esa es una de las mentes más lúcidas y con mayor experiencia en todo lo que son los conflictos geopolíticos, gran escritora, analista. Y ella me decía, mirá, acordate, Sebastián, que las bombas atómicas que tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki, las tiraron para hacer pruebas, la guerra ya había terminado, ¿sí? Entonces, nosotros a veces medimos, incluso hacemos análisis, desde una concepción racional de seres humanos, pero lo que estamos viendo ahora no responde absolutamente a ningún tipo de lógica. Yo veo incluso colegas que dicen, bueno, pero ¿cómo bombardean ahí si hay civiles? ¿Sí? Y de alguna manera justifican ellos esta concepción de que Hamas es un grupo terrorista. Bueno, si quieren decirle grupo terrorista Hamas, a mí la verdad que no me afecta demasiado, pero lo que sí tenemos en claro es que hay una situación de colonización y de ocupación, y que esta gente está llevando adelante una lucha que conlleva en sí mismo una parte violenta por la liberación y por la supervivencia después de estar encerrados ahí durante 70 años. Entonces, que haya comunicadores que a mí me llaman la atención dentro de lo que se reconoce como el campo popular y dicen, bueno, si es para matar a los terroristas de Hamas, sí, dicen ellos, ¿no? Si es para matar a los terroristas de Hamas, sí, pero no se justifica que maten a otra gente. Bueno, los terroristas de Hamas, según ellos, en realidad son gente que son el papá de esos chiquitos, el tío, el hermano mayor, que hacen eso para defender a sus propias familias. Porque hay que tener muy en cuenta de que una parte importantísima de la información que intenta promover y posicionar Israel es falsa. Una de esas es, por ejemplo, la gran noticia falsa de los 40 bebés decapitados.
Claro.
No hubo 40 bebés decapitados, ni 20, ni 10, ni uno, ni ninguno. Entonces, ellos van generando esas mentiras para que en Occidente, que es la parte del mundo donde estamos nosotros, nos genere rechazo el mundo árabe, nos genere rechazo el Islam, los musulmanes, y que entonces ellos vayan preparando el terreno incluso para pensar en un ataque nuclear. Yo creo realmente, Eduardo, que no tenemos que descartarlo, ya lo hicieron antes. Recordemos que, digamos, ellos necesitaron de Pearl Harbor, que fue aquel famoso ataque japonés sobre Hawái, en el cual Estados Unidos siempre dijo que los habían agarrado desprevenidos. Es interesante ver ese tipo de analogías, y ahora dicen lo mismo. Yo ayer escuchaba a una chica, una soldado israelí, ¿sí?, con quien no comparto nada, pero dijo algunas cosas que a mí me parecieron muy interesantes para el análisis. Ella, una soldado israelí, una chica muy joven, que ella tenía antes un trabajo de monitorear la Franja de Gaza, dice, la Franja de Gaza nosotros la monitoreamos 24 horas al día, de ahí no se mueve una mosca sin que nosotros nos entremos como fuerzas militares israelíes. Y que de golpe haya pasado todo esto, a mí me parece importante para ponerlos como elementos sobre la mesa de algo que puede llegar a venir en el futuro. Entonces, es muy preocupante de que un gobierno como el argentino, que se precia de sí, de estar vinculado a los derechos humanos, de ser nosotros los paladines en el mundo que enjuiciamos a nuestras dictaduras, se quede encallado, ¿sí?, con algo que está viviendo y padeciendo el pueblo palestino, como si las vidas de ellas valieran menos que las vidas de los argentinos. Ese es el mensaje que quiere dar el gobierno argentino en este momento. O las vidas de los israelíes, me da lo mismo. Desde mi punto de vista, todas las vidas humanas valen lo mismo. Por eso me parece como una gran oportunidad este evento del que acabamos de venir para hacer reflexionar, entiendo yo, no sé, al presidente Fernández, porque Cafiero por su parte no va a tomar ninguna decisión en solitario. Pero la cuenta que ellos sacan, que es la más tremenda de todas, es que esto no, vamos a hablar en términos locales, esto no garpa electoralmente.
Claro.
Esa es la cuenta. Y entonces, claro, en ese esto no garpa electoralmente porque los medios de comunicación los maneja Israel y entonces les vamos a dar de comer para que nos vengan a atacar por nosotros supuestamente defender a los palestinos, sacrifican a todos esos niños en el altar de los medios de comunicación. Por eso hoy no había nadie, ¿sí?, vinculados al gobierno, ni siquiera, obviamente, salió ningún funcionario. Quienes nos recibieron, yo estaba como prensa, ¿no?, pero quienes nos recibieron, a la gente que fue a llevar el petitorio, era la Policía Federal, hablar con un policía, y pusieron una valla para que ni siquiera el grupo que iba a llevar la carta se pueda acercar a la puerta giratoria. Así es que, bueno, esta es la Argentina que nos toca vivir, que de alguna manera nos ayuda a entender el panorama que tenemos por delante.
Claro, sí, pensaba también en esto que ya es muy evidente, ¿no? No lo pueden tapar ni con los medios que trabajan funcionales al sionismo israelí. ¿Cómo ha pasado a segundo plano también el otro enfrentamiento, ¿no? Porque ese sí es un enfrentamiento de la Ucrania y la Federación Rusa, ¿no? Ha pasado a un segundo plano, me parece, ¿no?
Sí, pero tienen puntos de contacto. Aquel quedó en un segundo plano porque todo eso que decían de que Ucrania se le plantaba a Rusia, que Rusia se quedaba sin misiles, que Rusia se quedaba sin soldados, era todo mentira. Lo mismo que las mentiras que dicen ahora sobre el conflicto palestino-israelí. Entonces, ¿cómo hacen todos los medios que estuvieron comiendo un año y medio de decir que Zelensky iba ganando la guerra para seguir manteniendo ese tipo de mentiras? Necesitan correr la agenda mediática 180 grados, hacer de cuenta de que eso ya no pasa más, enfocarse en este otro conflicto y evidentemente dejar a su suerte a Zelensky, que ha caído como en desgracia. Zelensky intenta hacer cosas, ahora le corta hay mucha gente que no lo sabe y le parece extraño. Ucrania le sigue comprando gas a Rusia, ¿eh? Ucrania le sigue comprando gas a Rusia en este momento que le revenden a la Unión Europea, sobre todo a los países que no tienen salida al mar y que no pueden comprar el gas natural licuado que se transporta a través de barcos, como Austria. Y entonces, como Zelensky se está quedando sin aliados en la Unión Europea para que le sigan dando armamento, decidió no renovar el contrato de la empresa Naftagaz, que es la empresa ucraniana, no renovar el contrato con Gazprom, que es la empresa rusa que le suministra el gas para que ellos le revendan a Europa, como una manera de decir, bueno, ustedes no me dan más armas, yo el año que viene les corto el gas. Y claro, son intentos desesperados de Zelensky por intentar retomar parte de esa agenda mediática que durante un año y medio lo tenía en las tapas de la revista de moda, en cuanta conferencia internacional había, el tipo hablaba primero en todos los parlamentos, bueno, acá en la Universidad de Buenos Aires, los docentes de la UBA lo pusieron a hablar con los alumnos como si fuera una especie de eminencia geopolítica, y ahora nadie sabe qué hacer con Zelensky realmente. Pero se ven esas líneas de continuidad, y termino con esto. Esta semana hubo votaciones en las Naciones Unidas por el bloqueo a Cuba. Vos sabés que Cuba, desde la Revolución, es un país que está bloqueado. Siempre a la derecha, sobre todo a la Argentina, les encanta, ¿no?, hablar de las carencias de Cuba, pero hay que recordar que Cuba tiene esas carencias porque es un país que está bloqueado, que no le permiten prácticamente negociar con nadie, que no le permiten vender nada a nadie. Que, digamos, una de las pocas entradas importantes que tiene es el turismo, y Estados Unidos
ha hecho atentados terroristas para que a la gente les dé miedo ir a Cuba. Estados Unidos ha volado a través del turista por ser carretera un avión de cubanos de aviación para que a la gente le dé miedo volar en los aviones cubanos. Estados Unidos ha hecho un atentado en hoteles cubanos para que la gente le dé miedo alojar ahí. Eso es parte del bloqueo estadounidense. La votación que se hace una vez al año, que se finalice el bloqueo, tiene a todo el planeta Tierra, todos y cada uno de los países en contra del bloqueo a Cuba, menos dos. El bloqueador, que es Estados Unidos, y su socio Israel. ¿Y cuál fue el único país del planeta Tierra en voto, pero se abstuvo? Ucrania. Fíjate vos, los tres presidentes sionistas abiertamente, uno de ellos cristiano como Biden, católico, Biden se reconoce católico, sionista, sí, o sea, sionista pero israelí, y Zelensky y Netanyahu, sí, Zelensky presidente de Ucrania, Netanyahu primer ministro israelí, mandatarios sionistas judíos. Esos tres son los tres que en el planeta Tierra siguen votando en contra de Cuba. Entonces, no se trata de un tema religioso, se trata de un tema eminentemente político con un proyecto colonizador.
Claro que sí, por supuesto. Bueno, la semana pasada hablábamos también de, en el contexto latinoamericano de que, bueno, las expresiones que se habían escuchado en voz alta había sido el gobierno de Bolivia y también el gobierno de Colombia, ¿no? También es quien lo catalogó como un genocidio fue Lula da Silva, pero toda Latinoamérica no todavía está esperando ese manifiesto de respecto del pueblo palestino, ¿no?
Hay que cortar relaciones, esa es la única manera. Por eso el acto de hoy fue pequeñito, pero importante, y es una oportunidad, porque después la memoria histórica de estas cosas quedan, ¿eh? Hoy, tal vez, a mucha gente se le impone esta palabra de los medios de guerra, ¿no? No hay ninguna guerra entre Palestina e Israel. Hay otros especialistas en decir conflicto, ¿sí? El analista Pedro Brigger hace 25 años que vive de un libro que él vende con el título El conflicto palestino-israelí, y él se posiciona como si fuera un analista de izquierda. No hay un conflicto palestino-israelí, hay una ocupación de Israel en Palestina. Es como si nosotros nos venían en un libro del conflicto argentino-británico sobre Malvinas. No, nosotros eso lo tenemos muy claro, como conflicto. Hay una ocupación que nosotros no nos hemos podido sacar de encima, pero cuando lo que venden es un concepto de conflicto, que es milenario, que hay una guerra, que es religioso, eso es solamente para confundir. Este proyecto empezó hace 75 años con la ocupación, aunque tenía un tiempo anterior en lo que eran, digamos, las compras de granjas para después ser parte de la ocupación, y que hoy evidentemente está llegando a un punto donde ellos quieren generar esta segunda parte y borrar directamente a los vestigios que quedan del pueblo palestino. Es así, es crudo, es tremendo, pero lo que sí tenemos que ser claros en que después no va a haber un momento para que los funcionarios argentinos vinculados a los derechos humanos, ¿no? Pensemos que tenemos ministros, ¿no? secretarías enteras vinculadas a los derechos humanos, claro, donde trabajan miles de personas en la República Argentina, y no están haciendo absolutamente nada, y miran para otro lado. Y mirar para otro lado es estar de parte del opresor, ¿sí? Sí, ¿por qué? Claro. Por intereses políticos y por mantener sus trabajos. Pero este tipo de cosas es la que después definen, ¿no?, la dignidad de los seres humanos, y cada quien sabrá de qué lado le gusta estar.
Sebastián, agradecerte por este esfuerzo que haces para salir con nosotros y seguramente con la agenda al rojo vivo. Seguramente nos vamos a estar charlando otra vez acerca de este tema y de otros más. Muchas gracias por todo.
No, un gusto charlar con ustedes, siempre con la libertad esta. Esperemos que podamos seguir siendo parte de los medios públicos en la República Argentina, y eso depende del próximo proceso electoral. Así que, bueno, claro, también en nuestro país se están definiendo cosas importantes, porque, bueno, más allá de la desidia de muchos de nuestros gobernantes, todavía por lo menos tenemos que reconocer de que tenemos la libertad de tener este tipo de charlas y bueno, la valoramos.
Claro. Muchas gracias. Hasta pronto.
Un abrazo para todos. Que estén muy bien.